En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Cruel.
En una de esas. Fernando, ¿cómo estás?
Ángel,
buenos
¿cómo
días.
Estás? Bien, gracias, muy buen día. Aquí escuchándote con atención.
Hombre, gracias.
Eso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones.
Y todas las perspectivas que abre, porque más allá del asunto anecdótico, es el tema de que estuvieron dispuestos miles de ciudadanos en este distrito a otorgarle la facultad de que los gobernara a una inteligencia artificial, ¿eh?
Pues sí, tenemos ese antecedente histórico de quién fue Calígula,
Sí.
Que hizo senador a su caballo, ¿no?
Imagínense nada más.
¿Y cómo le habrá hecho el caballo en una de esas, mi querido Ángel?
Olvídense.
En una de esas no era el más malo de...
En una de esas, ¿no? Era el mejorcito de la bancada.
Habría que ver cómo estaba la bancada en ese entonces.
Válgame,
pero bueno.
Dios. Bueno, platicamos de otras cosas. ¿Qué nos cuentas hoy, Fernando?
Ángel, pues interesante. Dabas cuenta hace un rato del tema de las encuestas.
Sí.
Han pasado, pues, poco más de 100 días de que arrancamos este año y que se han venido haciendo las mediciones de manera cotidiana de las preferencias electorales. Restan poco más 73 días. Para la elección,
¿sí?
O sea, ya falta menos de lo que se ha logrado medir.
Uh-huh.
Y bueno, dabas cuenta con la encuesta de Grupo Radio Centro, que coincide en números con una de hace un par de días de Grupo Reforma.
Es la misma, es que Radio Centro le financió esta encuesta Reforma.
Coincide, por ejemplo, con la que trae el Diario de Querétaro también en su página desde hace varias semanas. En fin, parece, Ángel, lo dicen los especialistas en estos temas, que considerando que ha pasado ya más tiempo del que resta haciendo las mediciones y dada la consistencia de los resultados, que se puede hablar ya de una tendencia, ¿no?
Uh-huh.
Que salvo que suceda algo que realmente altere el curso normal de un proceso de esta naturaleza, pues los resultados más o menos van a salir o deben de salir como están pronosticados, ¿no? Lo que le da amplísimas probabilidades a Andrés Manuel López Obrador de ganar la presidencia de la República. Eso es lo que nos dicen hoy las encuestas, ¿no?
Básicamente, así lo has dejado de claro, ¿eh? O sea, una encuesta nada más es una fotografía de lo que se está viendo en determinado momento y es como, pues, ni le quito ni le pongo, ¿eh? Es como ver a los caballos en una competencia. Tú tomas la foto en este momento y a lo mejor, pues, el número 3 va adelante, pero eso no implica que al final, pues, algunos se le empareje o inclusive lo rebase, ¿eh?
Claro, qué tan fácil o difícil es, pues quién sabe.
Eso sí.
Siempre es incierto un procedimiento de esta naturaleza, pero bueno, ahí están las tendencias. Y para entenderlas un poquito mejor, Ángel, ¿qué pasa si las trasladamos al ámbito de los volados?
Correcto.
O sea, en probabilística, ¿qué tendría que pasar? Pues Andrés Manuel López Obrador, como están hoy esos números, tendría 3 oportunidades para ganar un volado.
Uh-huh.
Le dan 3 chances y con que gane uno, esa es su probabilidad de ganar la elección presidencial. El señor Anaya tendría que ganar entre 2 o 3 volados consecutivos, atinarle a 2 o 3.
Así es.
Y el señor Meade, con los números que trae, hoy tendría que ganar 10 volados consecutivos sin errar ninguno. Esas probabilidades son las que arrojan las encuestas, ¿no? Y bueno, por ahí está el tema de Andrés Manuel López Obrador, quien es la tercera vez que es candidato, lleva prácticamente 12 años en la palestra del poder en nuestro país, y ha logrado, pues, polarizar a la ciudadanía, y no lo digo acusándolo, ¿no? O sea, es un personaje que de una u otra forma genera maniqueísmo político, ¿no? O sea, para un número muy importante de mexicanos, es una solución, ¿no? Está santificado,
sí.
Y para otros está satanizado, ¿no?
Correcto.
Como que no hay puntos medios con él. Y lo cierto, Ángel, es que en caso de ganar, nos parece que no pasaría ni una ni otra cosa. Creo que llevamos desde la época de los aztecas que se quedaron esperando a Quetzalcóatl para que viniera a rescatarlos y nunca llegó.
Es correcto.
Con esa fijación del gran Tlatón y del único hombre de que una persona va a poder cambiar la realidad nacional. Como tampoco una la destruye, ¿no? Y por un candidato que dice que nunca más uno destruya los sueños de todos, pues es ver lo mismo, es la misma apreciación, pero para el otro lado, ¿no?
Claro.
Pues no, tampoco, o sea, hay muchos factores, ¿no? En lo que hemos construido y lo que nos falta por construir en México, ¿no? Que es importante, sí, que haya certeza de los resultados, que se respeten, que haya legalidad, que haya un postelectoral lo menos agitado,
sí,
para el país, que la integración de las cámaras también no deje dudas, sea cual sea el porcentaje, y que en estas condiciones quien gane tenga la altura de miras, Ángel, para reconocer la fragilidad del sistema político mexicano, lo inoperante que es hoy nuestro régimen, y pueda sumar a quienes pierdan, y quienes pierdan tengan también la voluntad de sumarse, para ver qué hacen o qué hacemos todos con el sistema político mexicano, que es evidente que ya no da de sí. O sea, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de legalidad, estamos hablando del tema de la honestidad o la corrupción.
Claro.
Hay aparentemente una crisis de naturaleza política, los riesgos de los vaivenes económicos por el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA. No sabemos qué va a ser, pero no va a ser lo que hay hasta hoy y va a uh-huh. afectar a sectores importantes para la economía y el empleo del país. En fin, estamos en un momento muy delicado y necesitamos que después de este proceso paren un poco las agresiones y todos los actores políticos se pongan de acuerdo en hacia dónde queremos ir después.
Y a toda esa ecuación que has planteado magistralmente, Fernando, agrégale también los enormes rezagos sociales que continúan décadas y décadas y décadas después de las promesas en una gran parte de la población y que no se han resuelto.
Claro, porque tenemos que estar conscientes, Ángel, de lo que la gente espera.
Claro.
Mira, es curioso, pero muchas de las personas que te dicen que van a votar por Andrés Manuel López Obrador no le reconocen mayores méritos. Y hay que decirlo. Te dicen, yo voy a votar por él. Algunos te dicen casi por un desquite.
Claro.
Por una venganza.
Sí.
Porque no me gusta lo que ha pasado y creo que esta es la manera de demostrarlo.
Y la opinión de muchos es, ya les dimos oportunidad a los de un color, ya les dimos oportunidad a los de otro color, ya les volvimos a dar oportunidad a los de un color y no hicieron absolutamente nada.
No, y te dicen, bueno, mira, oye, es capaz, no sé, es experimentado, pues como candidato.
¿Tampoco?
Sí, porque lleva 12 años de candidato, pero no ha ejercido.
Y yo casi diría 18 desde la jefatura del gobierno.
O más. Entonces, ¿por qué votarías por él? Y te dicen, bueno, es que cuando menos, es menos corrupto de lo que son o representan los otros. O sea, es un voto negativo.
Uh-huh.
Y de repente escuchas el discurso de Andrés Manuel y él asume que ese voto va en positivo. Lo que quiere decir, Ángel, que aún ganando bien, aún obteniendo más del 50%, va a ser una situación de ser así de legitimidad muy frágil.
Sí.
En el que la puede perder muy rápidamente.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque una cosa es que te reconozcan la capacidad y el talento y lo esperen en los resultados, y otra cosa es que digan, pues, por eliminación, ¿no? El menos malo.
El menos malo de todos.
¿Sí? O
claro.
Por enojo a los otros, ¿no?
Claro, también.
Entonces, o sea, me parece que si nos vamos a meter a esa dinámica electoral, vamos a salir perdiendo.
Uh-huh.
Porque está muy confundido todo. Escuchaba también hace un rato las declaraciones de Lorenzo Córdoba de las que tú nos informabas, y es muy curioso, ¿no? Cuando Lorenzo Córdoba Vianello era académico, él sí podía criticar a lo que fue el IFE.
Él era de los primeros que justamente ponía el dedo en la llaga.
Aún trabajando,
entonces,
ahí era rudo, ¿eh?
Ese león, claro, que desde el otro lado le tiró con ganas a las autoridades electorales criticando el desempeño de las mismas.
¿Eso le valió llegar ahí?
Es hoy un corderillo.
No, y además un cordero con unos argumentos muy tristes, ¿no?
Sí.
O sea, criticar al INE.
Criticar a los mexicanos.
Es criticar a los mexicanos porque es un órgano ciudadano, perdón, es un órgano ciudadano de nombre, porque todos sabemos que los que llegan al Consejo General son cuotas de los partidos políticos. Entonces, bueno, o sea, también hasta la propia autoridad electoral ya se presta a este juego absurdo, de un discurso vacío, que como tú bien señalas, es lo que esperamos para el domingo, ¿no? Si lo que vimos en la Ciudad de México, si eso es un debate.
Es la antesala de lo que vamos a ver el próximo domingo.
Es un pleito de recreo, ¿no? O sea, salen de sacarse la lengua en el salón y se echan, es bullying político.
Sí.
O sea, lo que estamos viendo son ejercicios de bullying político, ¿no? A ver quién le gana, a ver quién lastima, lesiona o exhibe más eficientemente al contrincante.
Y todos llegan a su casa contando que todos ganaron el debate.
Claro, y al final nadie gana. No. La gente está cansada de eso. La gente está cansada de esas propuestas que no tienen mayor sentido. Hay un candidato aquí, por ejemplo, que sale con un mazo.
Uh-huh.
Bueno, a mí me parece que lo que la gente hoy queremos es que se construya, no
que
se
destruya.
Claro. ¿No? Entonces, no están leyendo en las distintas trincheras la percepción ciudadana y hay una enorme confusión.
Y además yo te voy a decir, lo comenté aquí el lunes que di esta no, no es cierto, el martes que di esta nota, en las redes sociales plagado de comentarios de la gente reprobando esa circunstancia y apunta muy bien a lo que acabas de decir. Como ciudadanos, estamos hartos de personajes públicos que buscan destruir y no construir. Y entonces aquí mismo decía, y perdón que te robe parte de tu espacio, Fernando, para reiterar esto, decía yo, en el equipo de campaña de Francisco Pérez Rojas tendrán que determinar si efectivamente esa bandera que están utilizando el día de hoy como bandera de campaña les va a redituar, porque yo veo una gran parte de la ciudadanía que dice justamente lo que tú acabas de mencionar. ¿Y por qué no mejor construimos en vez de destruir?
Sí, hombre, nos hace falta edificar mucho como para estar pensando hacia el otro lado, ¿no? Insisto, Ángel, el sistema está endémico en muchos sentidos, en muchos niveles, en el federal, en los estatales, a nivel municipal. Y se está haciendo poco. Me parece que los partidos están imbuidos, sería el término, en esta guerra electoral, sin darse cuenta de lo que está pasando afuera, ¿no? Y fue como cuando el arranque de las campañas, ¿no? ¿Por qué generó tan poco interés el arranque formal de las campañas? Pues porque llevamos en campaña 8 meses, 9 ¿Sí? meses, no lo sé.
Tranquilamente.
Vivimos en un autoengaño entre lo que dicen las leyes y lo que pasa en la realidad en este país, y lo electoral no es la excepción.
Así es.
Y la verdad es que la gente nos cansamos, incluso a los que nos gusta este deporte, este extremo y cada vez más violento
por
de la
supuesto.
Grilla, y le damos seguimiento. Llega un momento, Ángel, no sé si te pasa, que ya ves los anuncios, además cuando vienen uno tras otro, le cambias. Y uno piensa, bueno, el ciudadano que no le gusta esto y no tendría por qué gustarle, que esté enojado, bueno, pues qué sensación va a tener.
A final de en vez de reforzar la intención de justamente construir un esquema democrático, más bien lo que estás haciendo es hacer lo contrario. Generar un hartazgo en la gente y un fastidio y un decir, ya saben qué, aquí, esquina, aquí me bajo.
Háganle como quieran, estamos espantando a los clientes.
Claro.
Están espantando a los clientes.
¿No? Así de sencillo.
Y el tema es que lo electoral es una parte, después viene el ejercicio del gobierno donde requieres legitimidad, donde el soporte popular por la impresión que das y por la toma de decisiones que haces es relevante para darle firmeza a las políticas públicas que vas a empujar, sobre todo aquellas que no son populares, porque se tienen que asumir de repente políticas públicas que no son populares y la basas en esa fuerza de legitimidad y de liderazgo político que tienes como servidor público y que deviene desde esta etapa. Entonces, si vas construyendo a base de golpeteo, de exhibir al otro, de propuestas de repente descabelladas, ¿no? Decían en el debate de la Ciudad de México, 100 kilómetros de metro, por favor.
¿Dónde, cómo y con qué dinero, además?
Por favor.
¿No?
Entonces, la verdad es que el proceso está dejando mucho que desear. Los candidatos están dejando mucho que desear. Los resultados también, se esperaba un proceso mucho más competido y no se está dando. Uh-huh. Y bueno, pues llegamos al 2018, al esperadísimo 2018, en condiciones más lamentables de las que se pudieron haber pronosticado. Ojalá no trascienda esto al gobierno que arranca a final de este año y que va a estar 6 años, de una u otra manera, determinando, decidiendo el destino de México en un momento, insisto, crucial, Ángel, por el contexto internacional y nacional y social particular al que tú te referías.
Indiscutiblemente, Fernando Ortiz Proal. Bueno, pues vamos a seguir viendo desde acá cómo continúan estas campañas y aquí lo vamos a seguir contando.
Así estaremos, como bien dijo Tena, descubriendo el hilo negro.
Descubriendo
los gallos van mal, la política está mal. Mira qué cosa, ¿no?
Qué cosa, se levantó y se dio cuenta. Ni hablar. Fernando, bienvenido. Ya
gracias, Ángel. Muchas gracias.
Con ustedes, Fernando Ortiz Proal, como todos los jueves.